de Francia 2013 en COPE. Adelante, Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Lyon. Aquí concluye la 14ª etapa de la edición número 100 del Tour de Francia. ...191 kilómetros que nacieron a las 12 y 37 minutos en Saint-Poussin. Nació con 181 ciclistas. Tardó mucho en hacerse la fuga del día. Mucho palo, mucha intentona. Y al final, en el kilómetro 42, se unieron varios grupos y tenemos desde entonces por delante a 18 ciclistas abriendo carrera de 14 equipos diferentes. El mejor clasificado en la general es Andrew Talansky, el norteamericano de Garmin Sharp, que está a 13 minutos, 11 segundos del jersey amarillo de Chris Froome. Hay tres españoles, Imanol Erviti, José Joaquín Rojas del Movistar y Egois García del Cofidis. Y además, Lars Bak, danés del Lotto Belisol, Marcus Burgard y TJ Van Garderen, alemán y norteamericano del BMC. Jan Bakelands, vencedor de etapa y líder de este Tour de Francia, belga del Radio SAC, con su compañero, el veteranísimo alemán Jens Voigt, el francés de Eurocar, Cyril Gauthier, el francés de la Franche de Gé, Arthur Bichot, el francés de la G2R, Blel Kadri, no Biel, Blel, que hemos descubierto que se llama Blel y no Biel, yo pensaba que era Biel toda la vida, Matteo Trentin, italiano del Omega Pharma Quick Step, David Millar y Andrew Talansky, el británico y el norteamericano del Garmin Sharp, Mikael Albasini, el suizo del Orica Greenet, Simon Geske, alemán del Argos Shimano, y Julien Simon, otro francés, en esta ocasión del Saur Soyasan. Cuando la fuga estaba consolidada y estabilizada en torno a los 3 minutos 45 segundos en el kilómetro 113, saltaron del grupo, del gran grupo, dos ciclistas de dos de los equipos no representados. Damiano Cunego, el italiano del Lampre, vencedor del Giro de Italia, y Johnny Hoogerland, holandés del Vacansoleil, pero no van a enganchar porque se mantienen haciendo puente con 3 minutos y 21 segundos. A 5.40 va el pelotón liderado por el Sky del líder Chris Froome, y donde van también todos los favoritos. 34 para meta. Les presentamos al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 6 en punto de la tarde. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eri.
Llega la fuga, o sea, llegan. ¿Gana la fuga o no gana la fuga? ¿Alguien de la fuga?
¿Cómo no va a llegar la fuga y cómo no va a ganar? Es que es lo mismo. Falta 34 kilómetros, si llega la fuga va a ganar alguien de la fuga, no va a ganar del pelotón perseguidor, ¿no?
No, hay gente que dice por aquí que hay que matizar bien, que llegan todos.
Llegar, si Dios quiere, pero alguno tendrá que ganar.
O sea que ves que aquí triunfa alguien de la fuga, está Rojas, ¿eh? Puede que sea el más rápido de esa fuga, bueno, puede no, yo creo que es el más rápido, Albasini también es rápido.
Sí, lo que pasa que el problema de estas fugas, bueno, Movistar lo bueno que tiene ahí Manol Erviti para un poco controlar los ataques, ¿no? Pero una fuga tan numerosa como esta, yo me atrevo ahora mismo a decir que no va a ser un sprint entre el grupo entero. O sea, al final, cuando falten 10, 8, 7, 5 kilómetros, empezarán un poquito las hostilidades a intentar atacar desde lejos, y es casi incontrolable una fuga tan grande, pues que llega al sprint. De todas formas, ya te digo, la gran suerte de Movistar es que tiene Imanol, y puede que decidan poner un fuerte ritmo al final para que nadie ataque y que Rojas intente ganar el sprint, o por otro lado, pues tener dos bazas e intentar pues atacar o responder a los ataques pues en dos vías diferentes.
Una de las primeras cosas que me enseñaron a mí al desembarcar en este planeta ciclismo es que en una fuga de estas, si hay belgas, gana un belga. Esa es una de las primeras cosas que me dijeron, que les encanta este tipo de desenlaces. Recuerden, 18 por delante, a 3.24 vienen Cunego y Hoogerland. En tierra de nadie, 5.47, el pelotón del líder Chris Froome y de todos los favoritos, Óscar Freire, tricampeón del mundo. ¡Qué lujo de equipo en la COPE! Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Día de tregua, ¿crees que es día de tregua en el pelotón entre los favoritos, entre Sky, el Saxovan y toda esta gente, después de lo que vivimos ayer? ¿O que...? Sí. Teniendo tres cuartas como tenemos por delante, todo puede pasar. Recuerdo, el último cuarta se corona 10 meta.
No, pero la carrera ya está prácticamente hecha. Todo el mundo pues prácticamente tiene alguno en la escapada y sobre todo detrás pues saben que la carrera la controla el Sky y al final pues seguramente el ganador va a salir de esta escapada. Seguramente Rojas lo tiene muy difícil porque, bueno, con un compañero, con Erviti, si se ponen a controlar, lo van a tener muy difícil porque es muy numerosa, pero bueno, por lo menos tienen ese corredor más rápido que en un hipotético sprint o bueno, que seguramente ese grupo se va a reducir al final, eso seguro, pero también se puede meter rojas en ese pequeño grupo y bueno, tener su oportunidad.
Ojo que el Movistar no lo intente hacer al revés, Pereiro, porque Herbiti es muy listo en este tipo de fugas también, y ya le hemos visto ganar etapas en la Vuelta Ciclista a España, saltando en un momento muy concreto con la gente mirándose y aprovechando.
Sí, no, a ver, Imanol, yo le recuerdo ver ganar, creo que fue en las Rozas o por ¿sí? ahí, y también una etapa en Cataluña, por ahí, por la, que se subía el Raspeñato, el repechón este también ganaba Imanol. Y siempre desenvolviéndose así, atacando las fugas. Lo que pasa que, a ver, a veces de cada 50, pues puedes triunfar en uno o en dos, ¿no? Es mucha fortuna al final poder llevarte el gato al agua en una fuga tan numerosa como esta, ¿no? Albasini es otro corredor muy listo que suele también desenvolverse muy bien en este tipo de cosas, pero a veces es lo normal en este tipo de días, es lo curioso, ¿no? Que el corredor más fuerte también es el más vigilado, y a veces pues el que menos crees que puede tener opciones en el día de hoy, pues al final va a ser el que tiene ese medio segundo, ese segundo y medio de tardanza en cuanto a reacción de sus compañeros, y puede llevarse el gato al agua.
Totalmente de acuerdo contigo, como diría Poli Rincón, 18 en cabeza, recuerden, tres españoles, Herbiti Rojas por parte del conjunto telefónico del Movistar, Egoitz García por parte del Cofidis, Talansky el mejor en la general a 13-11, pero es verdad que hay nombres importantes como Albasini, como Burgar también, que sabe lo que es ganar en una grande. Bueno, hablando de palmareses, si se me permite el palabro, hay que saludar al capitán, ¿no? Capitán, mi capitán Alaña, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenemos por ahí? ¿Tienes datos de la fuga y datos de la holografía de los tres puertos de cuarta que nos quedan?
Empiezo por la fuga. Hay cuatro vencedores de etapa del Tour de Francia entre los 18 escapados. El más laureado, Millar, cuatro victorias en el Tour de Francia. Marcus Burkhardt ganó una etapa en el año 2008, una en el 2013, la segunda de este Tour de Francia. Jan Bakelands, que ya lo habías dicho tú, y Jens Voigt, que cumple su 16º Tour y que ha ganado en el 2001 y en el 2006. Hay otro dato curioso. Rojillas ha estado metido en 37 fugas desde que empezó a correr el Tour de Francia. No ha ganado ni una sola etapa. Vamos a ver si llega ya la primera. Y en cuanto a la orografía, pues ahora mismo están subiendo la Côte de Lausanne, que tiene su cumbre situada a 30 kilómetros de la línea de llegada. No es excesivamente dura, son 2,5 kilómetros. Se puede pasar bien, pero cuidadito los últimos kilómetros. Cuidadito los últimos 18 kilómetros, 16,5 para ser más exactos, porque están la Côte de la Duchère, de cuarta categoría. 1,5 kilómetros de subida, con una pendiente media del 4,1%. Cortito, pero por eso mismo duro. Y luego la Cougus, que tiene su cumbre a 9,5 kilómetros de la línea de llegada, que son 1,8 kilómetros de ascensión, y la pendiente media es el 4,5%. Ahí puede haber algo más que fuegos artificiales. Lo que pasa es que con la fuga por delante, lo que hagan los de atrás ya es harina de otro costal.
31 kilómetros para la línea de meta. Estamos entrando en esa zona caliente de la que nos estaba hablando el capitán Alañá. 5,47 la diferencia de los 18 puntos de lanza con respecto al pelotón. A 3.28 llegan los hombres que están haciendo de puente, insisto, en tierra de nadie, Damiano Cúnego y Johnny Hoggerland. Nos falta por saludar al micro inalámbrico, al de las noticias, al que está con los corredores, pie de campo, pie de pista en este caso, Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos muy buenas, aquí estamos en Lyon, se está estupendamente aquí en esta pedazo de ciudad de Francia, estamos ya cerquita de los Alpes, entre el Palacio de Deportes y el Estadio de Gerlain, donde juega el Olympique Lyonnais. Estamos así que en plena zona deportiva de esta ciudad francesa. Hemos visto por aquí al presidente de la Federación Española, el ilustrísimo, casi, si me permite, José Luis López Cerrón, también al seleccionador Javier Mínguez, que han venido aquí para cerrar acuerdos con equipos y con corredores de cara al Mundial del próximo mes de septiembre, a finales de septiembre, octubre, cuando se celebre el Mundial en ruta de crono y demás. Así que os vamos a ir contando cosas. Por cierto, el otro día leía yo que Rojilla, que yo confío mucho en el corredor murciano, ha hecho 27 top 10 en el Tour de Francia. No ha ganado nunca, algún día tendría que llegar la primera ocasión.
30,5 kilómetros para la meta, la fuga va a llegar, la fuga se va a disputar la etapa, son 18, se empezarán a atacar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo viviremos con toda la pasión que le ponemos al ciclismo en COPE.
Javi Nieves.
El Rey inicia este lunes su viaje a Marruecos y en la mañana te lo contamos paso a paso. Aprenderemos qué tenemos en común con nuestros vecinos del sur. Lo haremos con Claudio, que vive entre los dos países.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Enseguida, cuando resten 30 kilómetros para la línea de meta, los 18 a la fuga, van a coronar el Côte de Lausanne en el kilómetro 161, territorio favorable hasta llegar al Côte de la Duchère, que está en el kilómetro 176, y luego queda la Croix Rouge, que decía Lagnac, que está a 10 kilómetros de la línea de meta. Son rampas duras, son puertos cortos, de ahí la cuarta categoría. Reminiscencias del día de ayer, de la alianza entre el Omega Pharma Quick Step y el Belklin, para eliminar a Alejandro Valverde.
Que se formó ayer por la mañana en el hotel.
Amigo,
os voy a contar. Coincidían en el hotel el Omega Pharma de Mark Cavendish y el Belkin de Mollema, Tendam y demás. Y se reunieron en el desayuno Nico Verhoeven, director deportivo del Belkin, y Wilfred Peters, director deportivo del Omega, a ojos de mucha gente que los vio, entre los cuales la persona que me ha contado esto. Y acordaron el momento, el instante, el kilómetro donde había que, si soplaba el viento y se daban las circunstancias, que apretar los dientes para intentar cortar el grupo. Y así fue.
Así se produjo, son cosas que pasan en el mundo del ciclismo, como otras muchas, que a lo mejor en otros deportes se ven mal, pero que aquí las alianzas más o menos entre los coches es una cosa que está al orden del día y que se acepta como válido. Pereiro, Freire, luego la gente va devolviéndose los favores y los no tan favores a lo largo de la historia, pero claro, ayer Jaime Arena tampoco se atrevió, el director deportivo del Movistar, a censurar el comportamiento del Belklin, porque lo de Valverde fue... Vamos a decir que fue una avería, pero propiciada por un choque, que no fue una circunstancia normal de carrera, ni un fallo mecánico tan solo, y Jaime Arena llegó a decir que yo creo que no hubiera tirado, pero yo me acuerdo de una Vuelta Ciclista a España en la que se tiró cuando Evans tuvo un problema mecánico y ganó la Vuelta a Valverde y nadie dijo nada. Aquí hay que dejarse de banderas e intentar hacer más o menos siempre lo mismo, pero como es una cosa que no está escrita...
Sí, Eri, pero había doble interés. Uno era por la etapa y el otro por la general. Y seguramente una vez que se empieza a hacer un abanico, no puedes estar a ver lo que pasa por detrás, a ver si pincha uno de la general o no. Yo creo que una vez que empezaron, venía el grupo de Kittel a menos de un minuto y sabía que tenían que continuar. Luego, pues bueno, tuvo la mala suerte de Valverde de pinchar, pero hasta ese momento yo creo que, bueno, pues estaban haciendo su carrera y a partir de ese momento seguían con la misma intención. Yo creo que no ha sido ningún error por parte de esos otros equipos, ni mucho menos.
Otra cosa es que me preguntes qué narices hacía el Eurocar tirando del abanico cuando Valverde todavía no estaba ni cortado. Y luego cuando estaba cortado también, que luego el destino se lo devolvió a Pierre Golan con un pinchazo en la parte final y también se dejó algo de tiempo. Tú, Pereiro, de esto quieres decir algo, que es que a mí ya me empieza a cansar porque como cada año es diferente lo del fair play y no sé qué, pues ya no sé a qué atenerme.
Yo creo que al final lo más sencillo y lo más claro es que mira, caiga quien caiga, que no se para la carrera y ya está. Porque al final una caída, un pinchazo, un enganchón, ¿cómo puedes valorar realmente la culpabilidad de alguien o que tiene que perder tiempo uno y otro no sé? Yo la verdad que hay deportes como el motociclismo, que se cae uno y la carrera sigue, no se para, ¿no? Lo que pasa que, a ver, como amigo de Valverde, como compañero, como integrante de su equipo durante muchos años, evidentemente, claro que me duele y parece mentira que siempre le esté pasando estas cosas a él, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Óscar. Hace muchísimos años se respetaban los avituallamientos, que no se podía atacar. Últimamente los avituallamientos es el sitio donde más se producen los abanicos, porque todo el mundo se va relajando y se prueba muchísimas veces ahí. En el momento que la carrera está lanzada, de verdad, la mitad de los que estaban tirando ni siquiera sabían que Alejandro estaba pinchado. O sea, nos duele porque ha perdido muchísimo tiempo y yo creo que este año sí que va a ser el año de Alejandro de cara al podium del Tour de Francia.
Os cuento dos cosas más rápidas sobre este asunto. El Sky ha cargado con dureza contra lo que hizo Belkin y Omega. Ha dicho Chris Froome que si lo hubiera pasado él, lo de Valverde, le hubiera gustado que la gente se hubiera comportado de manera más deportiva. Y luego esta mañana Nicolás Portal, el director deportivo de Sky, ha dicho que Omega y Belkin se han ganado la enemistad de la mayor parte del pelotón y que ahora mismo Sky va a tener más amigos de los que tenía hace un día.
No, yo no pienso de esa manera. Yo creo que ahora lo dice Sky porque no tiene un equipo tan potente como el que ha demostrado a lo largo de la temporada.
Verdad.
Si hubiese tenido el equipo como el resto de la temporada, probablemente hubiesen sido ellos los que hubiesen tirado. No sé, yo creo que, bueno, pues depende de la situación y del momento, cada uno opina de una manera, pero yo opino que bueno, pues fue una etapa correcta. Cada uno miraba sus intereses y a la vista está. Para ver quién le ha ido bien, a Omega también, han conseguido la etapa y bueno, pues no hay nada que objetar.
¿Y qué opinan ustedes? Nos lo pueden decir a través de los mensajes, a través del Twitter, la cuenta de Twitter oficial de Tiempo de Juego, @TJCope, y la cuenta oficial de Facebook, el muro oficial de Facebook de Tiempo de Juego, que es facebook.com/Tiempo de Juego, dirección directa. Ahí está Belén Díaz controlando todo el tema. Hola Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué dice la gente? ¿Dice algo ya sobre este tema o esperamos un poco?
Pues sobre ese tema no, pero la gente está muy activa hoy en Twitter y en Facebook. Por ejemplo, Alex dice que echa mucho de menos a Euskaltel en la fuga. Y hay varios que se van de vacaciones, Eri, y nos dan las gracias, Pablo, Arcaich, nos dan las gracias porque pueden escuchar el tour gracias a vosotros, a nosotros, porque están en el tráfico y no lo pueden ver, pero nos escuchan.
Pues que den gracias a la cadena COPE, que sigue confiando en el ciclismo. 26 kilómetros para la línea de meta, ha aumentado un poquito, ha repuntado un poquito la diferencia de los 18 que son cabeza de carrera con respecto al pelotón. 6 minutos, 3 segundos los intercalados. Damiano Cúnego, el italiano del Lamprey, Johnny Hogerland, el holandés del Bacan Soleil, están a 3.45 de la cabeza de carrera, 2 minutos y medio más o menos por delante, 3 minutos por delante del pelotón. Alañá, tú que llevas muchísimo tiempo en esto, ¿tienes algún tipo de opinión sobre eso para cerrar el debate sobre el fair play o no fair play? ¿Ahí la cuestión?
Hombre, yo estoy completamente de acuerdo con los dos Oscares, con Pereiro y con Freire, pero solo hasta cierto punto. Seguramente que ya era una estrategia forjada, como cuenta Quique Iglesias, desde el hotel, seguramente que iban a buscar las cosquillas a alguien, etcétera, etcétera. Dio la casualidad de que le pasó eso, que le pasó a Alejandro Valverde. Yo pienso que ante una avería de esas características debería de haber parado. Si bien es cierto que en su momento, cuando la famosa avería de Andy Schleck y el ataque de Alberto Contador, yo debo de reconocer y reconozco que dije que en tiempos no se paraban las carreras. Es decir, estoy debatiéndome un poquito en la duda de si sí o de si no.
Sí,
de,
pero
de qué es exactamente fair play.
Yo en eso sí que no tengo ninguna duda.
A Omega porque no se le puede decir que pare, porque ellos están luchando por la etapa, por han descolgado a Kittel y yo creo que ellos han actuado de manera correcta. Probablemente Belkin era otra la situación, pero yo creo que no se pueden parar una vez que están haciendo su trabajo.
Hay tensión en la parte alta. Hay que decir que David Miller ha atacado después de que lo hiciera Albasini. Estamos en un territorio favorable de unos 8 kilómetros hasta llegar a la penúltima dificultad montañosa de la jornada, el Col de Ladouchère, y David Miller ha tensado un poquito la carrera, pero de momento están todos siguiendo la rueda del británico del Garmin. ¿Ibas a decir?
No, yo creo que esta discusión sería completamente diferente si en el momento que pincha Valverde algún equipo acelera para hacer el abanico. O sea, ahí sí que es un poco reprochable y para mí antideportivo. Pero es que en el caso de ayer nos duele, pero es que no hubo ningún momento.
La carrera ya estaba lanzada,
por
sí.
Por eso, no hubo en ningún momento una actitud antideportiva ni antimoral por parte de nadie, sí.
Y Valverde también quizá cometió su fallo, que fue no coger la bicicleta de Castroviejo entera,
por ejemplo.
Claro, que al final.
Pero bueno, que al final, cuando te quedas en un abanico de estos series, aunque te quedes 10 segunditos, es muy, muy, muy,
sí,
muy
sí,
complicado.
Sí, te cuesta un triunfo entrar.
A ver, un pinche hace un abanico a la velocidad que iban ayer, es casi imposible entrar.
Eso sí, Valverde no ha dicho ni mu de esto, ¿eh? Es decir, Valverde no se ha quejado de la actitud de nadie en ningún momento, ¿eh?
Bueno, en unas declaraciones que pasó ayer el conjunto Movistar, al final avisaba, ¿eh? Avisaba como diciendo
que. Pero por lo de Euroscar.
Sí, que a lo mejor los que estaban tirando ayer se van a arrepentir de esto. Valverde era un león y sigue siendo un león, porque el punto y la condición la sigue teniendo igual, aunque haya perdido 10 minutos, y ahora es un león herido, ¿eh? Y también se puede convertir en peligroso. A lo mejor vemos un Valverde que jamás hemos visto. Que jamás hemos visto, perdón.
Jamás hemos visto. Madre mía, este parece turco.
Yo no salí ayer como tú y mira, me trabo
no,
igual.
Yo no salí ayer, Eri, no te confundas, sino esto está un poco diciendo.
Es que estás un poco. Entonces, ¿qué estás tumbado en el sofá viendo la etapa?
No, es que no entró.
¿Qué dices, no? Lo que pasa es que como tenemos 2 horas hoy, pues voy un poquito más suave a la hora.
Ah, vas más suave. Mira, para dar envidia a la gente que estamos aquí y a algunos españoles de a pie. Pereiro, ¿cómo estás viendo el Tour de Francia en COPE?
Pues ahora mismo, mira, estoy tumbado en un sofá, con el codo apoyado y semi recostado.
Vale, ¿y tú, Freire?
De idéntica manera.
¿Mejor ahí que en la bici o
no? No cambia la situación, seguro. Bueno, depende, cada uno, cada cosa en su momento. Cuando uno pues estaba corriendo el Tour de Francia, nunca hubiese pensado estar viéndolo desde casa, porque bueno, no era una buena noticia verlo desde casa cuando uno es ciclista. Pero ahora que no eres ciclista, bueno, pues toca lo que toca y se aprecia de otra manera el ciclismo también. Sobre todo se se ven muchos detalles que uno pues lo aprecia ahora que ha dejado la bicicleta y primero pues no te das ni cuenta.
Y ahora vamos a seguir dándole envidia a la gente. Heriberto, Javito, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo el Tour vosotros?
¿Cómo lo estamos viendo?
Sí,
aquí en la cabina, asomando la cabeza.
Como siempre.
Una cabina con aire acondicionado, con refresco,
aire,
neverita.
Sí, claro. Sí,
bueno,
sí. No. Pues estás muy confundido.
Mucho ha cambiado.
Hemos comido, hoy no voy a cenar.
Yo tampoco. ¿Y pues Javito, tú vas a cenar?
Yo sí.
¿Os has sentado tan mal la comida?
Es que estamos a plan, ¿eh?
Estás haciendo una dieta, ¿eh?
Estamos a plan. 21.700 para meta. Ha pasado James Boyce, ha pasado Imanol Erviti. La fuga va a disputarse el triunfo de etapa en esta decimocuarta del Tour de Francia, que parece, no voy a decir de transición, pero sí un poquito de tregua de cara al señor Monventoux, que viene mañana en la fiesta nacional francesa del 14 de julio. A 4.24 de los 18 de cabeza vienen Damiano Cúnego y Johnny Hoggerland. A 6.20 viene el pelotón conducido por el Sky. Freire.
Sí, lo más sorprendente de esta fuga es que no va ningún liquigas y era una bonita etapa para Peter Sagan, sobre todo pues para intentar coger puntos. Y bueno, pues suponiendo que el final es un poco rompepiernas, es una etapa que le podía venir bien. Es extraño que no hayan metido ningún corredor y no tengan esa responsabilidad de tirar.
Hay que decir que todo el mundo tenía marcada esta etapa como etapa que se iba a dilucidar por una fuga, Quique, pero había gente, había equipos que tenían miedo a que el Cannondale hiciera la del otro día cuando ganó Sagan, que era meter un ritmazo en el primer cuarto ya para ir descolgando gente y para que Sagan, que pasa mejor las tachuelas
que
los demás.
Sí, pero una escapada de 25 corredores o de 20 corredores y que no haya ningún liquigas en una etapa supuestamente tenía que ser para ellos, es un poco raro.
Y han sido los únicos no castigados por su director, porque Euskaltel se puso a tirar. Los tuvo 25 segundos, pero de ahí no bajaron y entregaron la cuchara. Estuvo el Vacansoleil tirando. El Lampre no estuvo tirando, pero metieron a Cúnego, deslizaron a Cúnego ahí junto con Hoggerland. Pero es verdad que el Cannondale en ningún momento ha aparecido por las primeras posiciones, ¿no, Quique?
Sí, señor. El Cannondale no ha pegado un palo al agua hoy, al menos eso es lo que hemos visto. En la primera hora de carrera se ha costado mucho hacerse esa fuga y quizá ahí sí que se hayan desgastado demasiado. Peter Sagan, de todos modos, tiene el jersey verde bastante asegurado para varios días porque tiene mucha ventaja sobre sus rivales, ¿eh?
Vamos a entrar en los últimos 20 kilómetros con dos puertos de cuarta, el Col de la Dusek y la Croix Rouge. En la antena de COPE, el Tour en COPE, etapa número 14, 6.25. La diferencia de los 18 de arriba con el pelotón del líder y todos los favoritos a 4.48 de la cabeza. 2 minutos 23 por delante del pelotón. Los hombres que están haciendo de enlace tierra de nadie para Cúnego y con Hoggerland. Desconexión para nuestra red de emisoras. Y enseguida vivimos sin cortes la emoción del final de esta etapa del Tour en COPE.
Tour de Francia 2013 en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos el gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
¿Tenías mates naturales y sociales? ¿Te dieron clase el topo, el yeti y el zanahorio?
Sí, está claro. Eres Generación EGB.
Generación EGB. Por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE. Editado por Espasa.
Deja de una vez el Walkman y corre a la librería.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor.
Y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán, José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Valencia 2013 en COPE.
...17.700 para meta... ...6.34 la diferencia de los 18 puntos de lanza... ...con respecto al pelotón... ...a 5.09 de la cabeza... ...1 minuto 32 segundos por delante del pelotón... ...vienen Cúnigo y Hugerland... ...que van a ser reintegrados supongo yo... ...antes de que termine la etapa... ...a la disciplina de grupo... ...por detrás hay cierta calma... ...Pereiro, se ven los equipos... ...perfectamente definidos... ...pero me da la sensación que hoy no va a haber lío...
¿Tú crees que no van a llegar o qué?
Que no va a haber lío entre los de atrás, digo, entre los favoritos. Porque,
¿Cuántos puntúan para el jersey verde?
Los 20 primeros. 20, los 15, los 15 primeros, perdón.
Por lo tanto, atrás no se van a jugar absolutamente nada. Y bueno, hoy quieren el pelotón estos últimos kilómetros de esos días que quieres ser ciclista. No vas a pasar nervios, no va a haber apuros, no va a haber tensiones. Y lo bonito realmente de la etapa va a estar aquí, porque el desenlace de una fuga tan numerosa va a ser muy parecido a lo que podríamos ver en una clásica, lo que veremos momentos también que seguramente que con alguna maniobra de pista de algún corredor. No sé, a mí, sinceramente, de vez en cuando me encanta que haya este tipo de finales porque son muy emocionantes y te puede ganar el que menos crees.
Empiezan a surgir las conversaciones entre los integrantes de la fuga, por ejemplo, entre Julien Simon y Matteo Trentin, el italiano del Omega Pharma Quick Step y el francés del Saúl Soyasan, están empezando a hablar, de momento siguen juntos. ¿Cuándo crees tú, Freire, que esta gente se empezará a pegar palos, los 18 de arriba?
Nunca se sabe, sobre todo cuando es una fuga tan numerosa. Muchas veces, cuando hay un momento de duda, uno que no da un relevo, pues... Si el de detrás intenta atacar, pues puede que se pare el grupo y coja unos metros y a raíz de eso se forme pues esa pequeña escapada o un grupo.
Mira, empiezan ya. Bakelands es el primero que salta, el ganador de la segunda etapa de este Tour de Francia. Se le ha visto perfectamente las intenciones, como pasaba para el carril de la izquierda para intentar cambiar el ritmo. Ataca Bakelands, le sigue Pavel Brut, rápidamente también responde Burgard, cierra el hueco al Bassini. Este ataque de momento no va a ser, pero ya ha enseñado las primeras cartas el belga, belga. El del Radio Sar.
Es uno de los más vigilados, seguramente es uno de los más fuertes de la escapada, pero en este tipo de escapadas nunca suele ganar el más fuerte, a no ser de que el terreno pues sea muy duro. Sobre todo aquí lo importante es ser muy poco vigilado y ser bastante listo y aprovechar ese momento de duda, y sobre todo cuando uno de los fuertes ataca, el momento justo después es el mejor momento, porque es cuando... pues han ido a por él y ese momento de relajación es cuando hay que intentarlo.
¿Cómo se le está atravesando a alguno este puertecito de cuarta, la Côte de la Duché, 1,600 km al 4,1? Boyge es el primero que ha empezado a entregar la cuchara, pero puede haber más, ¿eh?
No, lo que van a producir aquí con todo esto, que en cualquier momento se va a cortar, el grupo se va a reducir a 5 o 6 corredores más o menos, se van a entender muy rápido, porque cuantos menos sean los de adelante, más posibilidades hay de ganar. Y el dato antes que decías, Eri, de Herbity, mira qué tranquilo está ahora mismo, que ahora sabe que se está empezando a atacar tal y cual, él va penúltimo en el pelotón, y yo creo que es eso, ¿no? La sangre fría que a veces hay que tener aquí, de decir, hasta que venga mi momento no voy a atacar, porque aquí, claro, verás que Bakelands va a saltar absolutamente a por todos, y cuando realmente sea la buena, pues estará fulminado.
Ahora le toca el turno al conjunto BMC, que está doblemente representado por Marcus Burgard y por TJ Van Garderen. De momento no se abre ningún tipo de hueco. Ahí está Burgard, mira, otro que entrega cuchara, que es David Millar. Ha hecho su trabajo antes de aproximación. Dice con un gesto, mano al cuello, que hasta luego, Lucas. Otro que se queda, ya tenemos dos menos en la fuga. Dos menos en la fuga, ya son 16. David Millar entrega cuchara como antes hiciera otro veterano del Tour de Francia, otro veterano del pelotón, como es el ciclista alemán del conjunto Radio Sac, James Boyk, que lleva pedaleando desde que yo era pequeño.
Yo es que a Boyk ver esta imagen de él, la verdad que me cuesta, ¿no? Porque normalmente es al contrario, fue siempre un auténtico torturador, un tío con muchísimo gas, que realmente andaba muchísimo, muchísimo, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, también los años van pesando y los Tours de Francia que llevan las piernas también, y lo que pasa es que siempre es un corredor que tenerlo con el equipo es garantía de trabajo y garantía de experiencia.
Y eso que hace 3 o 4 años tuvo una caída en el Tour de Francia que parecía que se iba para casa ya para siempre, que no tenía ganas de volver,
sí,
pero se recuperó, una caída del estilo como la tuya, ¿eh?
Sí, se le escapó la mano del manillar y cayó, y me recuerdo que pegó con la cara en el suelo y se fue para casa. Y bueno, fue una caída sobre todo muy rápida, bajando un puerto y...
En Alpes.
Sí, y bueno, a raíz de ahí, bueno, parecía que la cosa iba a cambiar, pero nada, ha seguido, y creo que se encuentra más cómodo corriendo en bicicleta porque en casa le esperan, no sé si tiene 6 o 7 hijos.
No fastidies.
Sí, un montón, tiene un montón de hijos.
Tiene, no sé si 6 hijos tiene.
La verdad entonces, que son, tiene un equipo mínimo. De fútbol sala.
Probablemente trabaje menos cuando, mínimo, cuando está en bicicleta. 14.
Ahora hombre. No sabe decir que no, siempre dice voy.
Los niños.
Ven, y el voy.
14.600 para meta, aprovechando el territorio de bajada que hay. Después de la penúltima cota puntuable de la jornada de la Côte de la Douce. Aprobado, está probando, lo está intentando Julien Simon, el ciclista francés del conjunto Soya-San. Recuerden, todavía queda otra ascensión, la ascensión al Côte de la Douce, no, a la Croix Rouge. La Croix Rouge que se corona cuando falten 10 kilómetros para la línea de meta. Estamos a 14.200, tachen de los 18 de fuga. A Boyk, tachen a David Millar. Tenemos a 16 por delante para jugarse el triunfo de etapa en esta 14ª del Tour en COPE. De momento siguen los marcajes por detrás, nadie sale a la estela de Julien Simon, que está empezando a abrir un hueco, está mirando hacia atrás. Vaya lo que supondría para un equipín como el Soya-San ganar una etapa en el Tour de Francia.
Y para un equipón como Movistar.
Sí, pero para estos precisamente.
Sí, evidentemente. Estos rentabilizarían el sponsor para un año más. O sea, es la repera, pero también es lo que tienen que hacer, aprovechar este tipo de días como el día de hoy. Y sobre todo, pues, acertar aquí. Yo realmente, si me dices, ¿qué debería hacer un corredor que está en este grupito ahora aquí al final? ¿Cómo debería jugar sus cartas? Es que, sinceramente, no hay una regla que te diga, haces esto y esto y vas a ganar. Pues aquí es pillería, ser listo y, sobre todo,
pues mira,
mucha fortuna.
Hueco de 13 segundos para Julien Simon. El ciclista del Soya-San al que le han dejado ir, yo creo que no tienen demasiado fe en sus posibilidades. Por detrás empezaba a salir también TJ Van Garderen, el ciclista norteamericano del conjunto BMC. Mira para atrás para ver el hueco que hace, pero muchas veces Freire es mejor no mirar, casi.
No, pero bueno, él mira sobre todo a ver si viene algún otro corredor para no tener que
hacer un doble
esfuerzo.
Ahí va Trentin, también salta Matteo Trentin, el italiano de la Omega Pharma Quick Step, de la disciplina del grupo que era de 16, de 15, de 14 y que ahora es de 13, porque ha saltado también Matteo Trentin cuando la diferencia de Julien Simon es de 14 segundos, pero a Trentin lo dejan ir. Cierra rápidamente el hueco Pavel Brut, se engancha Trentin con Brut, con Albasini y con el ciclista de largo Simon Geske. Hacen un pequeño grupo por delante del resto. Recuerden, punta de lanza a 12.400 para meta, para el modesto ciclista de un equipo modesto del equipo Soya-San, Julien Simon.
Yo creo que aquí ahora mismo Movistar se está equivocando un pelín, ¿no? A Erviti hay que tenerlo ahí porque se va a necesitar, en caso de que se vaya un grupito hacia adelante, se vaya un par de corredores, hay que sacrificar a uno en caso de que se pueda llegar con el grupo completo, ¿no? Pero Rojillas tiene que estar muy atento a la gente que le vaya saltando y siempre cerrar el... meterse al segundo o al tercero que salte, tiene que ir Rojas en primera persona, porque si no a Erviti lo van a fulminar y no van a ser capaces de controlar el grupo.
12 kilómetros para meta, continúa su aventura Julien Simon, que ha subido un poquito la diferencia hasta los 16 segundos. En el pelotón no pasa nada destacable, vienen a 5.50 de la acción, de donde se está jugando la victoria de esta etapa del Tour de Francia. Freire.
Yo pienso que puede ser un ataque muy bueno, porque es un corredor prácticamente desconocido, ha atacado en un momento que justo después del repecho, o sea que no va mal de fuerzas. Y bueno, pues ahora mismo se están atacando detrás, ninguno se pone de acuerdo y si coge unos pocos segundos más, son 11 kilómetros que con las fuerzas que llevan cada uno va a ser difícil de coger.
No, pues en este ratito que ha estado hablando Freire ha cogido un poquito más de ventaja, 21 segundos, 11 kilómetros, 400 metros.
Es que atrás van parados, atrás sí, ahora mismo están, tira yo, lo que pasa que ahora mismo probablemente en esta cota otra vez meterán un leñazo detrás y se le van a acercar, sería lo más normal, ¿no?
Pero no va mal,
va rápido,
Si se le cogen es porque se forma un grupo pequeño por detrás, pero de 3 o 4 corredores, no más. Yo creo que cuando se formen 7 o 8, al final hace que se vigilen otra vez y se queden otra vez mirándose.
Ahora como se junten 2 o 3 delante y se reden realmente, ya es casi imposible echarle mano.
Sí. Ahora también Bel Cadrillo intenta estar empezando a subir. Enseguida va a empezar a subir Julien Simon, el hombre que es cabeza de carrera. La última cota puntuable de cuarta de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que hemos tenido en esta jornada. La Croix Rouge subiendo Julien Simon.
Va, va rápido.
Va bien, va bien. 18 segundos.
Toma las curvas muy rápido.
Esto se corona cuando queden 10 kilómetros para la meta. Lo va a hacer, vamos a ver con qué tiempo, supongo que en torno a los 13-14 segundos, y luego sería mantener un pulso. Por detrás otro francés, Blel Cadri, el ciclista de las G2 en la Mundial, que va en busca de su compatriota, que ha atacado,
le
que ha jugado la lotería, y vete tú si has sacado el gordo.
Sí, le va metiendo más tiempo, y se ha visto cómo ha cogido la curva a él, y cómo la ha cogido el segundo, y la diferencia de velocidad es bastante grande. Yo creo que difícil que le cojan porque está subiendo muy bien, tiene sobre todo las motos delante que, bueno, alguna ayuda le harán y bueno, sobre todo tiene esa oportunidad que no va a desaprovechar.
1.800 de subida este Col de la Croix al 4.5% de pendiente media. Se va a coronar cuando falten 10 kilómetros, por tanto le quedan 600 metros de repecho al ciclista del Soyasan, 10 kilómetros y medio para meta. Este ciclista le está sacando 20 segundos a Blel Cadri, que es el primero de sus perseguidores, 23 nos pasa ahora Radio Tour. Por detrás vienen los 14 que eran sus compañeros de fuga, vienen haciendo de puente Boy Gimilar, porque a Hugerland y a Cúnego ya les ha cogido el gran grupo. 6.35 a 6.35 viene el pelotón en el que de momento no está pasando, ni creemos que va a pasar, ¿no? Gran cosa, 10 para meta.
Es Bockler el que ataca atrás, ¿no?
¿Es, perdona?
¿Cómo se llama el compañero de Bockler?
Gautier. Un hombre de gran nariz, Cyril Gautier. Y ya saben lo que dicen de los que tienen gran nariz. Que
pero
tienen
Gautier, pues
gran personalidad.
Estaba atacando Gautier ahora y ese sí que es un corredor que cuando arranca fuerte y le va a ajustar un pelín el tiempo, le van a recortar seguramente un pelín, pero como nadie le dé constancia a ese ataque, van a parar y cada vez este corredor...
38 segundos.
Va a ganar más tiempo.
Va subiendo más fuerte y sobre todo una vez que se corone por detrás, ahora mismo se van atacando y no se van a poner de acuerdo. Una vez que se corone, si no le tienen cerca...
En marcha ahora bajo la pancarta del Gran Premio de Montaña de cuarta categoría. Este Coagrus que ya ha sobrepasado Julien Simón. Vamos a ver en qué tiempo, en qué momento, en qué punto del cronómetro va a pasar Blel Cadri, el ciclista también francés, en este caso de la G2R. Tratan de reorganizarse por detrás, Alta Van Garder en Combichot. No hay orden ni concierto en la parte trasera. Esto le puede venir bien a Julien Simón. Abre la boca buscando oxígeno, que parece que no encuentra Blel Cadri. Viene muy cerca y al grupo están cerrando el hueco por detrás los que eran sus compañeros de escapada. Julien Simón es el hombre que tiene muchos boletos ahora para intentar ganar esta etapa. Su pulso de 30 segundos lo tiene que mantener durante 9 kilómetros, 600 metros. Buena parte de ellos son en bajada, ya dentro de las calles de León, Quique.
Sí, señor, repleta de gente izquierda y a derecha. Es increíble el ambientazo que hay hoy aquí, sábado, mañana, día de 14 de julio aquí en Francia, espectacular. Camino del Mont Ventoux, será increíble cómo se pongan las carreteras tanto hoy como mañana.
Hay un policía muy mal puesto ahí, que tú tienes que aplicar la seguridad, no crear el peligro.
Es una policía, llega a ser un policía y le dan el rabo.
Casi... En fin, le empitona el ojo al pobrecillo.
En fin,
yo no sé dónde será el francés, pero parece que se conoce también un poco el final, porque de la manera que ha subido y de la manera que está tomando las curvas.
Este es de Gans, de Rennes, que decimos en España. Ya.
8.900 para meta, 6.38 la ventaja de Julien Simón con el pelotón, pero esa no es su preocupación. Su preocupación está a 28 segundos, que es el grupo de 15 que viene por detrás, que fueron compañeros suyos de fuga. Simón es de los que lanzó los primeros ataques en esta jornada, jornada en la que se preveía que podía ganar una fuga, y así va a ser. Tenemos a 16 hombres con posibilidades de ganar esta etapa, la 14ª de la edición 100 del Tour de Francia, pero ahora mismo Julien Simón es el hombre que va por delante con 26 segundos que no bajan con respecto a grupo Pereiro que no se organiza, y esto es bueno para el hombre que va por delante.
Pero yo sobre todo los equipos que llevan varios corredores, aquí ahora mismo hay que darlo todo, porque que no vale de nada que te ataque uno, ataque otro y parar, que cada esto beneficia la fuga. Hay que darlo absolutamente todo y empieza otra carrera completamente nueva, ¿no? No sé.
Sí, pero el BMC, por ejemplo, está tirando.
Está Burgas tirando.
Lo está dando todo, llevan ahí a varios. Y
yo creo que Imanol debería echarle un cable y joder, tienen el corredor más rápido de la fuga, y lo que uno tiene que llegarse al hotel diciendo que intentamos hacer todo lo posible por ganar esta etapa, ¿no? Y de la manera que está transcurriendo, es que este corredor, si llega, que yo creo que no va a llegar, se lo han puesto todo muy fácil, ¿eh?
Julien Simón está empezando a perder diferencia cuando faltan 8 kilómetros para la meta, que está situada aquí entre el Palacio de los Deportes y el Estadio del Olympique de Lyon. Es de 17 segundos y bajando. Parece ser que los tirones por detrás le están sentando mal al francés, que ha hecho una apuesta lejana, pero que quizá era la apuesta que tenía hacer, a ver si le sale bien o no le sale bien, que tenemos españoles ahí en esa fuga, que tenemos a Rojas, que tenemos a Erviti, que tenemos a Gois García. 3 boletos de 16. a ver si nos toca, porque Alañá ya va tocando ganar una etapa para que no nos entre el yuyo al ciclismo español.
No hemos mojado absolutamente nada este año y no, eso a mí no me gusta. Si no es hoy, tendría que ser mañana.
El año pasado también tardamos un montón, ¿eh? Hasta que ganaron Luis León y Valverde.
Sí. Pues eso ya mismo te lo digo. El año pasado
etapa 16 o 14-16
ganó León en el alto, no era Fuá, era otro sitio,
se llama, eran Fuá, como vamos, eso me acuerdo.
El año
yo.
Pasado fue Alejandro el primero en ganar, fue la 17ª etapa, no, fue Luis Le la 14ª etapa
en Fuá, y luego en Peiragudo Alejandro Fuá. Valverde
y luego Alejandro Valverde en Peiragudo. Sí,
6.700 para meta, 6.34 la diferencia del hombre cabeza de carrera con respecto al pelotón, 15 segundos tan solo y bajando con respecto a los 15 compañeros que tenía de fuga. Es Marcus Burgar el hombre que quiere cerrar el hueco. Parece que viene fácil también a su rueda. Egoís García, muy cerquita también viene Imanol Erbiti con José Joaquín Rojas. Tienen doble representación en la fuga. Recuerden, el BMC, el Movistar y el Radio... Bueno, Radio Sac ya no, porque se ha quedado aquí el amigo James Boy. Ataca de nuevo el ciclista Simon Geske, el alemán de largo Shimano. Bueno, más que un ataque, es una tensión de ese grupo trasero. Le sigue a rueda el campeón de Francia, Bichot. Sigue a rueda de Bichot José Joaquín Rojas. Por ahí viene también Talansky, viene Gautier, todo el mundo cerrando hueco, pero nadie decide atacar decididamente.
Esto lo que no pueden hacer es ahora mismo arrancar y ver para atrás y pararse. Estaba tirando muy bien, creo que era Burgar, que le venía genial, sobre todo a Rojas, ¿no? Porque si, mientras vaya un corredor escapado y atrás la gente vaya rápido tirando, le viene genial, porque cuanto más tarde le den caza al corredor de cabeza de carrera, más posibilidades va a tener de intentar luchar por la victoria. Lo que no se puede hacer es atacar como...
Mira lo que va a hacer Lars Back va a atacar y no va a mirar atrás. El ganador de una etapa en el Giro de Italia, Lars Back, mira, ha mirado para atrás ahora, dejándome absolutamente mal. El ex campeón de Dinamarca, el ciclista danés del Lotto Belisol, y Julien Simon relamiéndose, aunque está con 12 segundos, no le da tiempo a disfrutar mucho buscando ahí donde no lo hay. No va a llegar, viene madurísimo. 5.600 para meta, 12 segundos y bajando. Pavel Brut, ahora mismo con unos metros de ventaja, le sigue a rueda Lars Back, le sigue a rueda del Back, Albasini, Burgar, cierra el hueco Talansky, también está por ahí José Joaquín Rojas, que viene muy fácil, pero Rojas necesitaría que llegase un grupo más o menos amplio para intentar vencer al sprint.
¿Está Erbiti?
Sí, está en la cola.
No, Erbiti viene quedado.
¿Seguro?
Seguro.
Pues es que yo ya no le veía hace rato, ¿eh?
Erbiti viene quedado. Eso nos pasa ahora mismo Radio Tour, que viene quedado Imanol Erbiti. Ahora se produce el ataque en la zona delantera. Vuelve a saltar Belcadri con uno de los ciclistas del BMC, que me parecía que era TJ Van Garderen.
Esta sí que llega. Van Garderen va a pillar en cabeza y estos tres van a luchar por la victoria de etapa.
Creo que es Van Garderen, por el pedalear y por el cuerpo, porque era un plano de helicóptero. Que es Van Garderen.
Mira Rojas como lo sabe, que acaba de saltar detrás.
Sí, lo sabe y Rojas quiere ir a esa. Sí, era Van Garderen el que había saltado. Está tensando la carrera el grupo perseguidor de Julien Simon, que mantiene 15 segundos de ventaja a falta de 4.800 para meta. Esto ya está pasando siempre en las calles de Lyon, va madurísimo. Es una pena el ciclista verde y blanco del conjunto Soyasan, el francés, que quiere adelantar la fiesta nacional del día de mañana, el día del Mont Ventoux en el Tour de Francia. Pero antes tenemos que ver cómo se resuelve esta etapa, en la que el pelotón va a ser un mero espectador a 6.47 de todo lo que está pasando en la zona delantera de la carrera. 4.5 kilómetros. Está organizándose la gente por detrás, ha saltado y Van Garderen ahora mismo con Belcadri, que son los principales perseguidores. Ese ataque puede ser bueno porque de momento nadie le sigue por detrás, siguen yendo a tirones, y así en este punto pues uno que sea un pelín valiente y que lleve el ataque un poco largo, Freire, puede tener una victoria del Tour de Francia, así como que no quiere la cosa.
Sí, pero si lo cogen, lo van a coger muy al final y probablemente con tantos, se miren mucho, sobre todo en ese último kilómetro, y va a ser difícil que alguien consiga coger unos metros. Veo que sobre todo hay mucho ciclista, mucho corredor que ha estado guardando para este final, y se nota a la hora de atacar que bueno, salen muy rápido y no, ninguno marca la diferencia.
Y si gana Rojas, y si gana Egoís García, y si es hoy el día en el que gana un español, estamos a 3.800 para la línea de meta de Lyon, en el grupo, en ese grupo que cada vez va soltando más integrantes que los de 14, persiguiendo a Julien Simon. No parece que haya orden ni concierto. Ahora mismo vuelve a ser Marcus Burgar el ciclista alemán del conjunto BMC el que tira. Le sigue Bach, le sigue Goiz. Pero no hay convicción, no hay convicción.
No, lo que no hay es gas, no hay convicción, está todo muy, muy desorganizado. Vemos que si no es el equipo BMC, el resto pues están ahí unos por otros, y lo único que están haciendo con todo esto es darle cada vez más posibilidades de Simón de llegar a ganar la etapa. Con 15 segundos en el último kilómetro, en los dos últimos kilómetros, es que no le echan mano ni para Dios.
Qué pena que le falte Erbiti a Rojillas, porque Si Herbiti cierra esas distancias, Rojillas, en un grupo más o menos grande, hubiera ganado. Ha repuntado la diferencia de Julien Simón hasta los 17 segundos sobre los 13 perseguidores que restan. Perseguidores, porque Van Garderen también entrega cuchara.
Lo que pasa, Eric, que le falta Herbiti.
Ataque de Bach por detrás, ataque de Lars Bach por detrás. El ciclista danés del Lotto Belisol, que no estaba viendo claro la intente en el grupo perseguidor de Julien Simón, que sigue soñando. 14 segundos, 2,8 kilómetros, una meta del Tour de Francia. Para un ciclista modesto, para un equipo modesto, el Soyasan, antes Saúl Soyasan, se ha quedado solo una marca, gracias a todas las marcas que apuestan por este deporte. 2.700 para meta, 14 segundos, Lars Bak, le sale a rueda Bakelands, a rueda de Bakelands sale Gautier. Vamos a ver, esta es la última oportunidad de que alguien haga algo para evitar la victoria de Simón.
Yo creo que Bakelands, en cuanto coge a Bak, es un corredor valiente. Yo creo, y sobre todo por lo que decía el otro día Freire, ¿no?, que es un corredor que se gasta demasiado en las fugas y después no tiene la recompensa final. Aquí ahora mismo no pueden parar, si quieren realmente... ¿sabes? Mira, como yo creo que Bakelands ahora mismo estaba siguiendo un poco el ataque de...
Sí, pero van a parar, Yo creo que a cogerle no le van a coger ya, queda 2 kilómetros. Después, sobre todo, de ese ataque tan fuerte que ha pegado Lars Bak, todos iban muy al límite y va a haber otro parón.
Yo
más
creo que lo van a pillar.
Bakelands, Bak por detrás, son los que parece que tienen más ganas de intentar cerrar este hueco, que ahora mismo es de 11 segundos entre el hombre que es cabeza de carrera, Julien Simón, del ciclista del conjunto Soyasan, con respecto a los 13 perseguidores. Está cayendo la diferencia, me parece que le está viniendo el tío del mazo ahora mismo.
De cara ahora, ¿eh?
Aquí al señor Julien Simón, pero ahora viene la motivación, pero por detrás hay movimientos que le pueden sepultar. Está ahora mismo Gautier con Burgard, viene por detrás Geske, viene Albasini, viene Belcadri, Mateo Trentin no cierra el hueco, se está partiendo la cosa por detrás, eso es bueno, le da continuidad Marcus Burgard al ataque, trata de salir Gautier a la rueda, trata de cerrar el hueco, está Julien Simón con 11 segundos tan solo para un kilómetro y medio, llega o no llega, gana o no gana.
No
llega.
No, porque ahora mismo...
Uy, cómo viene Burgard. Viajeros al tren, que viene Burgard por detrás de Julien Simón. Está a punto de cerrar el hueco el ciclista del conjunto BMC.
Burgard ganó en Ferrol en la Vuelta a España, ¿no?
Ganó en Ferrol precisamente en una llegada que era una cuesta abajo tremenda. Después de coronar también un puertecito que estaba cerca de la capital departamental.
Que
Julien
no.
Simón está viendo cómo está acercándosele Burgard y cómo viene
Albasini.
Estamos hablando de palabras mayores.
Albasini a rueda es el hombre más rápido. Rojillas tiene que estar con Albasini. Es que en estos momentos tiene que estar Rojas en primera persona. En
la Flandes española... es el último kilómetro. Intenta cambiar de ritmo Julien Simón. Le dice Simón a Albasini, ¿por qué no tiras tú y nos vamos los dos y nos la jugamos en la línea de meta? Es mal negocio jugársela con Albasini, querido Simón. Albasini y Simón, cabeza de carrera. No va a llegar Burgard. Estos dos están con 4 horas 14 10 de jornada bajo el sol en el Tour de Francia. Viene peligrosamente cerca Simon Geske, el ciclista de largo Shimano, pero estamos en ciclismo en pista. Geske, Albasini, Simón, Burgard y ojo al expreso que viene por detrás. Ojo al expreso que viene por detrás, que al final aquí entre 13 o 14 ciclistas se van a jugar la victoria. Últimos 500 metros de Simon Geske, el que lleva la locomotora. A rueda de Albasini, Simón, a rueda de Simón viene Bakelands, que trata de cambiar. Ojo a Bakelands, imagínate que gana la segunda en el Tour de Francia. El que cambia ahora de ritmo es Albasini, que no tiene hueco para salir. Bakelands a falta de 450 metros está intentando llegar para jugarse el triunfo de etapa. Ojo a Rojas, ojo a Rojas, 250 metros. Albasini, Bakelands,
Geske,
se abre Trentin. Vamos a ver, Albasini se rinde, Bakelands, Rojas a rueda de Albasini, si tiene sitio puede pasar o no. Vamos a ver si puede pasar Rojas. Se abre Rojas al carril central. Albasini, Rojas, Trentin. Por el carril central se lleva las manos a la cabeza Mateo Trentin, cuando podía progresar Rojas. Vinieron las vallas que lo evitaron porque ahí no había hueco. Y Trentin, que ha ido de más a menos, de menos a más durante los últimos kilómetros, ha decidido ir por el carril central, por donde más metros se hacen, para proclamarse vencedor de esta 14ª del Tour de Francia, ante la incredulidad de muchos, empezando por el propio protagonista, por media rueda, ganado Trentina Albasini.
Sorpresa,
y
¿no?
Atalansky.
Yo apostaba en una llegada así.
Cuarto
por
Rojas.
¿Por Rojas o por Albasini?
Sí, pero Rojas ha tenido que gastar muchísimo y probablemente Trentin se ha resguardado un poco, ha estado un poco más desaparecido en esos últimos kilómetros y es un corredor muy rápido también.
Vamos a ver, si escuchamos a Rojas. Rojas.
Todo el mundo iba vigilando a mí al sprint, me han dejado la tostada para pillar los que han arrancado a un kilómetro y he hecho un sprint de 500 metros, claro, Trentin ha cogido mi rueda y ha sido el más inteligente.
¿Habéis gastado mucho, no, para coger a Julen Simón?
¿Cómo?
¿Habéis gastado mucho para coger a Simón?
Bueno, hemos gastado mucho, sí, para coger a Simón y todo el mundo sabía que era más rápido. Pero me ha jugado una mala pasada, ¿no? Porque eso, pues me ha hecho llevar el peso de la escapada, ¿no? Para llegar al sprint.
Qué pena, te han dejado todo al final,
Sí, bueno, necesitamos resarcirnos después de lo de ayer, ¿no? Yo creo que hemos dado un puñetazo sobre la mesa, que estamos aquí todavía, no estamos muertos y queda mucho duro y mucha guerra que dar.
Bueno, hay que seguir metiéndose ahí adelante, no rojes.
Sí, siempre. Mi virtud es ser terco, cabezón, estar ahí y hasta que me quede un gramo de fuerza estaré dando follón.
Venga, gracias. A José Joaquín Rojas.
Uno de los protagonistas españoles de la fuga, recuerden, en ese grupo primario del kilómetro 42 también iban y Manuel Erviti, ciclista del Movistar, y Egois García, el ciclista del conjunto francés Cofidis, el ciclista español. Le quedan 4 kilómetros al pelotón para llegar. Calles de Lyon, no va a haber ningún tipo de problema. Quedan algunos puntitos ahí de la regularidad, que no sé si Sagan va
no,
a pelear.
No, no queda ninguno, Erick.
No quedan. No son 20. No. Ah, no, son 20
son,
puntos.
Son 15,
pero...
son 15 los que puntúan. Son 20 puntos al primero. En este caso, 30 puntos al primero. Dependiendo de la dureza de las etapas, la de hoy son 30. Pero son los 15 primeros los que puntúan siempre. 20 son los que tienen premio.
Tiene razón, querido. En el pelotón no hay ningún tipo de movimiento. El pelotón a ritmo de marcheta por las calles de Lyon. Ya habrá lío mañana. Ya habrá lío en los Alpes. Queda mucho Tour de Francia. Ni más ni menos que una semana de Tour de Francia que vamos a vivir con toda la pasión en la antena de la COPE. Trentin por delante de Albasini y de Talansky y de Rojas, que ha sido cuarto. Quinto, Goy García. Sexto, Lars Bak. Séptimo, Geske. Julien Simón lo tuvo ahí. Estuvo muy valiente el ciclista del Saúl Soyasá. Pero se rehicieron a tiempo los más importantes de la fuga, pero al final el que ganó Alañá es un hombre que no tiene demasiado palmarés.
Es un hombre que no tiene más que una victoria el año pasado en una etapa belga. Esta es su primera victoria importante para el italiano enrolado en las filas del Omega Farmalotto. El año pasado ganó en Gulegem, creo que fue el año pasado, hace 2 años ganó en Gulegem, una de estas kermés que se hacen normalmente.
Sí, se te escucha,
que...
Venga, vamos a escuchar a Imanol Erviti. Imanol, qué pena, otra vez Rojas ha vuelto a chutar al poste, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que el Tour es tan difícil que a pesar de ser muy rápido, una fuga, pues no es fácil rematarla.
Te has acabado quedando, hubiera sido de mucha ayuda en los últimos 5 kilómetros estando con él.
Pues sí, lo que pasa que también he desgastado mucho porque la fuga tirase para adelante, ha habido un pulso muy grande con el pelotón y ahí he gastado mucho y luego... Quizás yo soy más diésel que las últimas subidas, que son muy de chispa y a mí la verdad que me cuesta mucho.
Este chico Simón nos ha dejado ahí durante 10 kilómetros persiguiendo, que eso ha desgastado a todo el mundo, ¿eh?
Sí, incluso a él, ¿no?
se la ha hecho muy largo. ¿Cómo está el equipo?
Bien, físicamente todos bien y ahora pues con ganas de hacer cosas buenas todavía en este Tour.
Gracias a Manuel Erviti, que ha andado en la fuga buena del día.
Llegan al final a 4:26, 27, 28, 4 minutos y medio James Boyk y David Millar, dos de los más veteranos de este Tour de Francia que iban metidos en la fuga del día. Al pelotón todavía le quedan un par de kilómetros de paseo por las calles de Lyon. La batalla es para mañana. Freire Pereiro, ¿queréis decir algo de cómo se ha dilucidado esta etapa, del final de esta etapa?
Yo quería decir de Trentin. Trentin es un corredor joven que...
Fue campeón de España de Italia sub-23, por cierto, sí, en 2011.
Y que sobre todo pues le han cogido para esas clásicas y para lanzar a Cavendish. O sea que no es un corredor lento ni mucho menos. Lo único que, bueno, pues todavía no ha tenido sus oportunidades porque tiene un líder que es un ganador, pero es un corredor que es muy fuerte y para mí no ha sido una gran sorpresa que haya ganado el sprint.
Pereiro, algo más de cómo se ha desarrollado el final de la etapa. Una pena para Rojas, otra más.
Sí, yo, a ver, escuchando un poquito a Rojillas, es normal. Él es un corredor que está haciendo casi siempre entre los 10 primeros en los sprints masivos de cualquier carrera, que la gente un poco lo tenga como referencia. Yo creo que más que tuviera que llevar en el peso de la parte final de la fuga, yo creo que no ha maniobrado bien y en el sprint se vio también que no tenía las fuerzas suficientes como para poder sprintar. Fue curioso ver a los dos tíos que por lo menos... Yo creo que era más rápido de la fuga verlos sprintar sentados a los dos. Rojilla no se levantó ni siquiera de la bici en los últimos 100 metros, ¿no? Y eso quiere decir, o que pegaba muchísimo viento a favor y el sprint era muy rápido, que cosa que creo que no, que cuando se giró y le echaron mano a Simón, un poco el viento de cara que está pegando.
El viento es de culo, no es salvaje, pero es de culo.
Pero aquí donde va ahora mismo el pelotón está dando de cara, yo creo.
Sí, ahí sí, pero en la meta es de...
Exacto, pues...
Es favorable.
Exactamente, ¿no? Pues yo creo que al final es... no ha maniobrado bien porque... Al final, lo más complicado era que llegara un grupo a los últimos 500 metros y eso se ha producido, ¿no? Que es lo más difícil de todo. Yo creo que no se ha maniobrado muy bien. Ha empezado a sprintar el octavo, yo creo, de una fuga faltando 300 metros.
No es ni parecida la imagen del pelotón con la que estamos viendo, de ayer con la que estamos viendo hoy, o llegan todos juntos y no en reguero como lo vivimos en el día de ayer en la antena de COPE. Ahí viene el bloque del Sky comandado por Stannard, viene también a su lado el bloque de Alberto Contador. Seguramente mañana esto va a ser otra historia. Chris Froome con tres coequipiers. Hoy ha estado toda la jornada arriba David López, un ciclista, el del Sky, al que echábamos de menos en su mejor versión en este Tour de Francia. Es un Tour de equipos y parece que ahora mismo el equipo más fuerte es el de Alberto Contador, que lleva el casco amarillo que les identifica a los del Saxo Tinkoff como el mejor equipo de este Tour de Francia. Sonrisas en el pelotón, ningún tipo de disputa. Vamos a ver en qué punto paran el crono, porque hay que decir que Talansky estaba a 13-11 en la general del líder. Y a lo mejor estás metiendo a Talansky en la lucha por el top 10 y es un rival incómodo.
Pues seguramente.
7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-16.
Sí, no, pero para Froome al contrario, es más que cómodo, es otro corredor que bueno, pues en una situación un poco difícil, pues corredores de este tipo que nunca se han visto en el top 10, pues probablemente pues tiren por no perder esa plaza. Y yo creo que contra más corredores haya cerca de Froome, va a ser mejor para Froome.
Vamos a ver si podemos hablar con Alberto. Alberto, bueno, otro día más, han pasado 24 horas de lo de ayer. ¿Qué sensaciones te dejo lo de ayer? Primero lo de hoy.
Bueno, hoy ha sido una etapa de desgaste muy grande, aunque bueno, la última parte pues ha hecho igual, quizá un poco más tranquila. Toda la primera tarde, la primera parte ha sido de un desgaste tremendo. Todo el mundo quería entrar en la escapada, al final pues ha sido un grupo bastante grande que se ha ido por delante. Y nada, bien, hoy también ha hecho un poquito más de calor. Y nada, en cuanto a ayer, pues bueno, mira, fue un gran día para nosotros, pero eso, ayer fue ayer, hoy era hoy. Hemos salvado sin ningún tipo de caída, sin problemas de pérdidas de tiempo ni nada. Y ahora, mira, lo primordial es una ducha rápida, una ducha fría, descansar lo mejor posible, que mañana nos esperan 242 kilómetros con una subida final de las que hacen daño.
¿Y mañana en Momentus qué?
Bueno, mañana en Momentus veremos, ¿no?, un poco cómo va la carrera, si la carrera va muy rápida, cuánto van por delante, y en función de los movimientos que haya, ¿no?, y las sensaciones, pues veremos qué táctica te llevas.
Oye, ¿es verdad que ganas 1000 seguidores de Twitter cada día?
¿Cómo?
Que ganas 1000 seguidores de Twitter cada día, me han dicho.
Ah, bueno, no sé, pero bueno, la verdad que...
Estás en la gente, la tienes muy enganchada en España.
Bueno, la verdad que les doy aquí un saludo a todos ellos, la verdad que... Leo muchísimo de sus mensajes, la verdad que me tratan con muchísimo cariño, dándome ánimo siempre, y bueno, la verdad que daré todo lo que tenga para que se diviertan después detrás de la televisión.
Gracias. Y al otro lado de la radio también. Sigo por aquí.